Vamos a saludar a uno de los integrantes de la mesa de negociación con el ELN, porque la inquietud que en este momento embarga al país es si el ELN mantiene su compromiso de paz y quiere prolongar el cese al fuego, que está ya a un par de días de llegar a su fin, por lo menos en los términos que se plantearon. Don José Félix Lafori, muy buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días para todos ustedes. En efecto, así como lo acabas de decir, yo creo que el cese al fuego termina mañana 3 de agosto. En consecuencia, evidentemente, hay una serie de limitaciones para posponer el cese al fuego, entre otras cosas porque las señales que se han dado recientemente no han acompañado ese propósito del ELN de paz que retóricamente lo expresa, pero luego los hechos lo contradicen. Y la situación es crítica, entre otras cosas, por la misma situación de Venezuela.
Pero, don José Félix, ¿los canales siguen abiertos? ¿En este momento se puede hacer una llamada desde la mesa de negociación de la orilla del gobierno a algunos de los delegados del ELN para preguntarles, óigame, ¿qué vamos a hacer? ¿O es que están rotos los canales?
Pero acuérdate lo que nos pasó en diciembre del 22, cuando el presidente Petro, a propósito de una serie de elementos que se estaban dando para entonces, decretó de manera, entre comillas, unilateral, un cese al fuego. Nos hizo esperar un trino bastante desapacible de Antonio García, exigiendo que cualquier situación que eventualmente se diera tenía que ser el resultado de un acuerdo de las partes en la mesa de negociación. Eso obligó a que el gobierno prácticamente echara para atrás un decreto que había firmado y hubo que hacer una reunión de emergencia en Venezuela, precisamente para aclarar un poco el incidente. Dicho de otra forma, para ellos, cualquier decisión que se tome tiene que ser bilateral y en la mesa. Y yo, hasta donde entiendo, a la fecha no hemos tenido ningún tipo de escenario o espacio que ellos hayan abierto precisamente en esa dirección.
Doctor José Félix, ellos han sacado un comunicado en los últimos días donde han dicho y han acusado al gobierno de querer preferir negociar, entre comillas, con traquetos que con ellos. Pero pues por el otro lado está la interpretación del gobierno que ha buscado insistentemente en reunirse con ellos. ¿Usted cree que el ELN con esta actitud está tratando de acabar con el proceso de paz?
Pues mira, yo la verdad es que tengo muchas dudas con respecto al tema. Además, por otra cosa que a mí me parece muy significativa. Durante los meses de abril y mayo, incluso junio, a propósito precisamente de ese cuestionamiento que hizo los delegados en la mesa, especialmente el jefe de la delegación, pero también Antonio García, por su propia cuenta, se intentó, ¿no?, por todos los medios, esperar un poco a que se desarrollara el sexto congreso de ellos, para saber exactamente en qué términos ese congreso le daba un mandato fresco, claro, a los delegados que estaban en la mesa. No podemos olvidarnos que la última vez que se reunió un congreso del ELN fue allá en el año 16, cuando justamente no había un gobierno, digámoslo, que había facilitado los procesos de diálogo, habían roto con el gobierno del presidente Santos. Luego vino, infortunadamente, el atentado contra la escuela de policía en Bogotá, la Francisco de Paula Santander, y de pronto gana las elecciones el presidente Petro y se encuentran en un escenario totalmente diferente al escenario que ellos vivieron en el quinto congreso. Por eso era tan importante el sexto congreso. El sexto congreso pasó, y ustedes que está muy atento al desarrollo de la de este tipo de hechos, en el fondo no dijo mayor cosa. Es decir, salvo la retórica de voluntad de paz, pero acompañada de los mismos cuestionamientos y también de la ratificación de la continuidad de la lucha armada, guardó silencio sobre una serie de temas que para la sociedad colombiana eran claves, como el secuestro, las extorsiones, los hostigamientos a la población y también a la violación sistemática de derechos humanos en las regiones donde ejercen control para proteger rentas ilícitas. Los casos de confinamiento, de desplazamiento, son todos. Miren lo que está sucediendo en este momento en el Catatumbo, a propósito de una planta extractora de palma que le da trabajo a muchísimas familias, pero atiende más de 1,000 pequeños productores de palma que hicieron una manifestación el miércoles de la semana pasada en Tibú. Entonces, claro, hechos son amores y no buenas razones. Uno ve que hay una situación muy contradictoria, una dicotomía entre la retórica de paz, pero los hechos que están sobre la mesa. Y eso es lo que hay que tener hoy en día en cuenta, precisamente para la prolongación del cese.
Sí, doctor Lafuri, pero no se entiende cómo se sigue en la mesa con un grupo con el que no se tiene una comunicación fluida. Ustedes, por ejemplo, hoy están en una incertidumbre con el tema del cese y todas las semanas pasa algo. Esta semana, pues, ya estábamos hablando del tema de que los estaban acusando de dañar la paz y de negociar con narcos, pero así cada semana está pasando cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se puede seguir en una mesa de negociación con tanta incertidumbre?
No, su apreciación es válida, pero aún más, yo creo que le apuestan es precisamente a la fractura del cese. Entonces viene una escalada de violencia, porque la lógica que utilizan es la lógica del terror. Y no se dan cuenta que aquí hay una sociedad que ha sido en esto muy generosa, además del gobierno, esperando que realmente los diálogos sirvan para poder acabar la dinámica de violencia en el territorio. Va usted a tener la plena certeza que van a volver a utilizar la lógica del terror, pero yo supongo que la fuerza pública, especialmente las Fuerzas Armadas, tienen que estar muy atentas a esa situación, precisamente para ver cómo se contrarrestra el lío.
Señor Lafuri, su incomodidad o la incomodidad del país es evidente frente a estos diálogos. Y recuerdo que usted para esto había pedido una conversación con el presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasó con esa cita? ¿Ya se dio? ¿Cuándo será? ¿Qué pasó?
No, yo la tuve. Yo ayer tuve una conversación amable con el presidente de la República. Le expresé mis dudas. Le expresé precisamente, además, una preocupación que tengo, es decir, el ELN no puede, o el gobierno no puede, llegar a sentarse a la mesa en una postura claudicante. A mí me parece que lo que ha tenido el gobierno es generosidad con este grupo armado. Pero por supuesto son decisiones que toma el gobierno y no un miembro de la mesa. Yo tengo la obligación, con el país, y segundo, también íntima, de decirle al gobierno lo que pienso, como lo estoy haciendo ahora frente a una coyuntura tan compleja, porque todo el mundo está enterado de que ellos son los que han congelado el proceso, ellos son los que han eliminado cualquier canal de comunicación, cuando en el fondo lo que ha tenido por parte del gobierno es puertas abiertas para tratar de avanzar como se avanzó a lo largo de este año y medio. 28 acuerdos, un proceso de participación muy activa que convocaron a mucha gente en todas las regiones. Pero, repito, la lógica del terror no es la lógica que generalmente expresamos aquellos que vivimos en democracia o creemos pues que la vida en democracia comporta otro tipo de comportamientos.
Pues seguiremos descontando las horas a la expectativa de que tal vez haya una luz para mantener ese cese al fuego que de una u otra forma se ha llevado algo de tranquilidad a algunas regiones del país. Don José Félix, muchas gracias por estar con nosotros en la W.
A ustedes, Juan Pablo, a todos.